Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo venimos contando durante toda esta tarde. Ha muerto el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Martorell Lacabe. Nota oficial del Ministerio de Defensa. La Armada comunica que a las 7 de la tarde de hoy ha muerto en Madrid el almirante jefe del Estado Mayor, don Antonio Martorell Lacabe. El AGEMA ha muerto en paz, encomendado a la Virgen del Carmen, acompañado por su mujer e hijos, dice la nota. El almirante tomó posesión de su cargo como AGEMA el 11 de febrero de 2021. La Armada ha declarado 2 días de luto, quedando las banderas de todos sus buques, unidades e instalaciones izadas a media asta. Descanse en paz, mi buen amigo, almirante Antonio Martorell Lacabe. La noticia ha pasado por la estación de tren desde Chamartín, al norte de Madrid, en plena operación salida de Semana Santa. Una avería en la catenaria ha suspendido durante un par de horas la circulación de los trenes de alta velocidad. Poco después de las 7 se restablecía la circulación, pero aún sigue habiendo problemas de congestión. Claro, allí sigue Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues los problemas están produciéndose a la hora de acceder a esta estación de Chamartín porque sigue siendo muy lento el paso por el control de seguridad. Sin embargo, hay menos salidas previstas a estas horas y eso está permitiendo que los trenes con retraso sigan saliendo uno tras otro con algo más de rapidez. Aquí, en la entrada, decenas de viajeros ya muy cansados siguen buscando información sobre su viaje, que en la mayoría de casos les va a permitir poder iniciar sus vacaciones fuera de la capital. Pero ojo, también hay bastantes personas que llevan horas esperando a sus familiares que están parados y que tienen destino en Madrid. Mira, quiero que escuches el caso de Adonina.
Pues estoy esperando a mi novio que viene de Oviedo y ya llega con 2 horas de retraso. Ha tenido problemas de Oviedo a León, ha tenido que ir en autobús y luego ha estado parado en Valladolid y luego le han parado y ya no sabe ni dónde está. Que no ve nada porque fuera está oscuro. Estaba en la cafetería y me ha tenido que colgar porque dice que es todo un poco caos y que lo único que le acaban de decir por megafonía es que están esperando a que les dejen entrar en la estación.
Mientras, los agentes de la Policía Nacional siguen conservando un espacio para permitir la salida de los viajeros en una estación que poco a poco recupera la normalidad y en la que empieza a hacer algo de frío.
Vaya lío. El otro gran punto de interés está en el Principado de Asturias, donde siguen activos casi 100 incendios. Unos 370 ciudadanos tendrán que pasar la noche fuera de sus casas. Es la peor oleada de incendios que sufre esta comunidad en los últimos 5 años y, ojo, estamos en marzo. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, va a pedir la declaración de zona catastrófica. Ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.
Lo que quiero decir al conjunto de los asturianos es que más allá de la dificultad de que nos enfrentamos al tiempo, a la climatología, a lógicamente las rachas de viento y sobre todo a estos terroristas que están actuando de forma coordinada para ponernos en una situación límite, más allá de eso lo que sí llamo es a la serenidad y a la tranquilidad, a que evitemos en lo medida de lo posible que la gente, bueno, pues que circule lo más posible, que se permanezca en sus casas.
Las cosas están mejor en Castellón, donde el incendio forestal ya se ha dado por controlado. En estos 8 días han ardido más de 4.700 hectáreas. Afortunadamente, todos los evacuados han regresado a sus casas. José María Ángel, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, explica cómo han ido los últimos trabajos.
Queremos trasladar que no ha habido ningún punto en el que haya reavivado el fuego que ponga en peligro el trabajo que estamos haciendo. Se van a quedar de guardia determinadas unidades terrestres.
El alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que China no puede ser mediadora en la guerra porque es aliado de Rusia, pero sí puede ser facilitador para la paz. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido en Pekín con su homólogo Xi Jinping, al que ha pedido que se reúna con Volodymyr Zelensky. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha hablado de una agresión injusta e ilegal tras su reunión de unos 40 minutos con Xi Jinping. El presidente ha defendido además el plan de paz de Zelensky, una propuesta que incluye la defensa de su integridad territorial, el castigo penal a los responsables de crímenes de guerra o que Moscú asuma el coste de los daños causados con su invasión.
He animado al presidente Xi a que pueda mantener una conversación con el presidente Zelensky para conocer de primera mano este plan de paz.
La respuesta de Xi a esa solicitud es una incógnita, pues Sánchez ha echado balones fuera.
Yo, como presidente del Gobierno de España, hablo en nombre del Gobierno de España. La posición que tenga que dar el presidente Xi tendrá que ser el gobierno de la República Popular de China.
En su saludo, el mandatario chino se ha limitado a reivindicar de manera genérica la paz en el mundo. La visita oficial promete servir a la Moncloa para exprimir el perfil internacional de Sánchez, también como arma aquí en casa, porque el presidente tiene pendiente tras Semana Santa dos comparecencias monográficas sobre la guerra de Ucrania en el Congreso y el Senado.
El PP forzará que el Congreso vote una resolución que pide el cese de Grande Marlaska tras la sentencia del Supremo que obliga a restituir al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Hoy el ministro insiste en que no dimite. Juan Baño.
Marlaska reitera que no piensa dimitir porque la sentencia no aprecia desviación de poder y admite que hay dudas de derecho. Sin embargo, medios jurídicos aclaran a COPE que la expresión dudas de derecho que aparece en el texto se suele utilizar para eximir del pago de costas cuando el Supremo tumba una sentencia anterior, ya que ha habido controversia jurídica. La sentencia del Supremo, como la anterior de la Audiencia Nacional recurrida, es aprobada por unanimidad de todos sus miembros. Marlaska hoy ya no señala a Pérez de los Cobos cuando habla del uso de los fondos reservados y la operación Kitchen, donde dice Diego.
Evidentemente nunca ha establecido ninguna responsabilidad de ningún tipo a nadie que hubiera utilizado o que fue responsable de los fondos reservados. Lo que he dicho es que, tratándose de fondos públicos, los fondos reservados, debemos de gestionarlos con la máxima excelencia.
Pérez de los Cobos sigue pendiente a todo esto de que el Supremo resuelva los tres recursos que presentó en 2021 contra la decisión del gobierno de no ascenderle a general. La sala que tiene que resolver es la misma que ha declarado ilegal su cese.
No solo metió la pata, sino que miente. Porque no dijo lo que dice que dijo. Directamente le acusó. En Estados Unidos sigue resonando la imputación de Donald Trump por el presunto soborno a una actriz porno con dinero de campaña de 2016. Los republicanos cierran filas. El gobernador de Florida y presidenciable Ron DeSantis muestra su apoyo en público a Donald Trump. Mientras tanto, el abogado del expresidente dice que Trump no será esposado a su llegada al tribunal. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Martes 4 de abril a las 2 y cuarto de la tarde, hora local, las 8 y cuarto de la noche en España, es el día y la hora para la comparecencia ante un juez de Manhattan del expresidente Trump para ser fichado por la policía tras la decisión de un gran jurado de imputarle. Trump llegará a Nueva York el lunes por la tarde. Un Trump que, según su abogado, Joe Tacopina, no está preocupado, pero sí decepcionado y disgustado.
He's not worried at all. I mean, he's upset.
David Urban, colaborador del expresidente, hablaba también de un expresidente molesto por el hecho de ser fichado. No le va a gustar en absoluto y le va a afectar profundamente, decía. El Partido Republicano ha salido prácticamente en tromba, salvo el líder del Senado, Mitch McConnell, en defensa de Trump. El que más alzaba la voz, el senador Lindsey Graham, que hablaba de vudú legal contra Trump.
This is literally legal voodoo. This is political persecution. This
vudú legal, persecución política, una combinación de odio político y una fiscalía selectiva en esteroides, decía Graham. En este ambiente, Trump ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos para su defensa.
La buena noticia de la noche es la confirmación de que el Papa Francisco recibirá el alta en el Hospital Gemelli de Roma, donde ingresó el miércoles por una bronquitis vírica. Hoy le hemos visto visitando a otros enfermos e incluso bautizando a un bebé. En unos minutos nos lo amplían los compañeros de la Linterna de la Iglesia. Y a las puertas de la Semana Santa terminamos con la previsión del tiempo en los próximos días. ¿Va a seguir el calor? Carmen Lavalle.
Este primer fin de semana se esperan cielos despejados y poco nubosos, perfectos para las procesiones en casi toda España. Es el panorama general, con dos excepciones, el Cantábrico y los Pirineos, donde se esperan lluvias que podrían continuar durante buena parte de la Semana Santa, y también puede llover en otros puntos del norte de España, como Barcelona o en Baleares, donde se esperan precipitaciones entre el sábado y el domingo de Ramos, que será soleado en Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante. También en Valladolid y Zamora, que se libran este año de las lluvias, salvo en el Martes Santo. Ya de cara al jueves y el Viernes Santo, esto es lo que nos espera, según explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
No podemos descartar que caigan algunos chubascos, sobre todo en el suroeste de la península ibérica, es decir, en puntos de Extremadura y de Andalucía Occidental.
A partir del Viernes Santo aumenta, eso sí, la incertidumbre y se complica la predicción. De momento, y con los datos que manejan, la inestabilidad podría iniciarse en Canarias con posibles lluvias desde el martes debido a una borrasca que puede después extenderse el viernes hacia la península y dejar precipitaciones en el suroeste que no afectarán en principio ni a la madrugada sevillana del jueves al Viernes Santo ni a la Semana Santa malagueña.
Clint Eastwood es uno de esos actores de toda la vida, desde sus éxitos del oeste hasta sus últimas películas como Cry Macho. Tiene 93 tacos y no para de sumar éxitos como actor y director. Su inconfundible rostro ha marcado a muchas generaciones. Si te dijera que pensaras en una de sus películas, puede que te venga a la cabeza esta.
Quiero que me devuelvas el punching.
¿Este?
Sí, ese punching es mío. Y si lo golpeas, creerán que te estoy entrenando.
¿Tan terrible es eso, jefe?
Sí, sí lo es.
Million Dollar Baby. Cuenta la historia en la que Jorge Mata se ha sentido más de una vez reflejado. Así, ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día con Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Al igual que Maggie, la protagonista de la película, Jorge quería dedicarse al boxeo de manera profesional. Comenzó muy joven a entrenar y tras mucho esfuerzo y sacrificio lo consiguió. Ahora han pasado 20 años desde que Jorge se hizo con el título de campeón del mundo de boxeo en la categoría de peso mínimo, que son 47 kilos. Todos los pasos previos hasta hacerse con ese triunfo, cada entrenamiento y combate luchado los recuerda como el mejor momento de su vida.
Hice bastantes peleas, bueno, en Full Contact, en kickboxing, luego empecé en el boxeo, en el campo amateur, claro, pues con el equipo madrileño de boxeo. Todos los compañeros que tuve en su momento, que les recuerdo uno a uno con muchísimo cariño. Pues quizá fue la época más feliz, ¿verdad? La época amateur en la que, bueno, cada vez que ganabas un título de España, gané los campeonatos de España de amateur, era una emoción terrible.
Al poco tiempo comenzó su andadura como boxeador profesional, siempre pensando en que podría no salir del todo bien. Bueno, Gardo consigo un plan B. Por las mañanas Jorge entrenaba, por las tardes y por las noches pues trabajaba de camarero en un bar.
Jorge compitió como profesional en 14 combates, proclamándose continuamente campeón, hasta que finalmente, en 2003, se da de bruces con la realidad. Pierde su primer y también último combate.
Perdí solamente una, que fue la que perdí en Madrid con el nicaragüense. Pero bueno, marcha atrás no se puede ir en ningún momento. Las cosas pasaron y ya está. Si se volviera a hacer, lo haría de otra manera. Luego ya pues te retiras del boxeo. Yo era un competidor, tampoco era ningún profesor. No me llamaba el tema de dedicarme al boxeo. Y bueno, pues me he buscado la vida, pues como una persona normal pues se busca la vida.
A raíz de esa derrota, la vida de Jorge dio un giro radical. Se desvinculó del boxeo, dejó el club al que pertenecía, poniendo así punto y final a esa etapa. Bueno, el tema es que cambia ese equipo por otro bien distinto, también muy exigente.
Sí, Jorge es celador desde hace unos años en el Hospital Universitario de León. Entendió que había perdido ese último combate de boxeo, pero que también había ganado una oportunidad, la de elegir qué quería hacer a partir de ese momento.
Todo el mundo ha perdido, campeones y no campeones, siempre hay un momento que pierdes. Y sí, fue un cambio porque efectivamente es como un parón radical. Cuesta mucho, he pasado momentos difíciles, pero bueno, con ganas y con ilusión todo se tira para adelante.
Volvió al mundo de la hostelería, también probó dedicarse al mundo de la construcción, pero quería hacer algo más. Sentía que podía ir más lejos y emprender nuevas aventuras.
Jorge estaba acostumbrado al entrenamiento diario, a los combates y a toda la adrenalina que eso implica, por lo que durante ese parón pues decidió buscar algo que también implicase un esfuerzo físico.
Por mi forma de ser, pues es un deporte que se adapta a mí. El boxeo todo es adrenalina, trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo. El ring a la hora de una pelea, te subes tú al ring, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que hay alrededor tuyo, quiero decir, entrenadores, compañeros, un boxeador solo no puede hacer nada, tiene que tener un buen equipo que esté con él.
Y qué mejor que la adrenalina de ayudar a quien lo necesita. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en el hospital, ahora imagina, un día por lo que sea, tienes que ir a urgencias y quien te ayuda, quien te traslada, quien te mueve, es un campeón del mundo de boxeo.
Llevar alguna cama y demás. Yo, tú no eres Jorge Mata, ¿pero qué haces aquí? Joder, pues ¿qué voy a hacer? No voy a estar toda la vida pegándome, ¿verdad?, en el cuadrilátero. También pues tengo que trabajar, pues, como todo el mundo, y ganarme la vida. Y aquí estoy muy, muy contento, porque es un trabajo que me gusta mucho y me gusta ayudar a la gente.
Pues como nos cuenta, ahora está muy contento de trabajar en el hospital y de poder ayudar a todas las personas que lo necesiten.
Ha encontrado en el hospital una nueva familia y sobre todo una gran estabilidad personal. Además, trabajando con tantos profesionales distintos, se ha dado cuenta de la gran labor que realizan.
Todos sus compañeros del hospital son ya una parte fundamental de su vida. Desde que entró ha aprendido muchísimo y aunque ostente el título de campeón del mundo de boxeo, tiene claro que los verdaderos luchadores están junto a él en el quirófano.
Ahora ya que controlo un poco el tema, ¿verdad?, estoy de celador en el hospital y es un hospital grande donde hay grandes compañeros, donde estás continuamente oyendo hablar de enfermedades, de cosas que puede pasarnos a cualquiera y todo esto pues hago cosas positivas. La gente, lo que tenemos que hacer, parece una tontería, pero es decir, joder, la salud es lo primero y salgo sonriendo y feliz todos los días del trabajo. Eso es muy importante para mí.
Lo cierto es que siempre mirará el pasado con mucho orgullo, con cariño, no solo por lo que consiguió, sino por todos los amigos de entonces que ahora se han convertido en súper compañeros.
Los recuerdo a todos con muchísimo cariño, pues que es, la palabra más parecida a boxeo es ilusión, ¿verdad? Ilusión y boxeo para mí es lo mismo. Fue una época de grandes ilusiones y de juventud, ¿verdad? De dar todo en el ring y de hacer un deporte que siempre me ha gustado.
Jorge Mata, campeón del mundo de boxeo, que cambió el ring por un hospital. Ahora mismo tiene 52 años, es celador en el Hospital Universitario de León, una vida que cambió radicalmente tras perder un combate. Ahora está encantado de ayudar a los demás. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel, buen fin de.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Si esto fuera un país normal, con un gobierno normal, ¿sabes dónde estaría yo ahora? En China. Sí, lamentablemente yo era el periodista de ABC acreditado para cubrir el viaje del presidente del gobierno y su reunión con Xi Jinping. Pero la Secretaría de Estado de Comunicación decidió tomar una decisión arbitraria y vetar no a mí, humilde plumilla, sino a ABC, un periódico con 120 años de historia y por extensión a sus lectores y al conjunto de los ciudadanos. Aún recuerdo el día, en pleno confinamiento por el COVID, en que te llamé para preguntarte si te sumabas a un manifiesto que había redactado junto a Jesús Calero para exigir a este mismo gobierno que permitiera a los periodistas preguntar en las ruedas de prensa telemáticas. Esta misma Secretaría de Estado de Comunicación, aunque con otra persona al mando, quería aprovechar la pandemia para amordazar a la prensa. Tú, yo ya lo sabía, te sumaste entusiasta, como Herrera, como Pilar García Muñiz, como Pilar García de la Granja y más de 600 periodistas de todos los medios de comunicación. El gobierno pasará y llegará otro, y luego otro, y ABC seguirá, como la linterna, como la COPE. Y haremos preguntas, algunas incómodas, y haremos nuestro trabajo. El refranero dice, si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Y yo añado, si el carguito es público, dime cómo te comportas con los medios de comunicación y te diré qué clase de demócrata eres, si es que eres demócrata.
Pues, ¿dónde hay que firmar, Juan? Cuídate, buen fin de.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que, como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
61.581. 6, 1,
581, serie 49049.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández, pero hoy es viernes, ¿eh? Así que tenemos la semanita entera.
Eso es. Y quiero empezar preguntándote, porque soy muy cotilla, por un premio. Porque te he visto hoy bastante elegante, ahora ya no, ahora ya estás
en modo, ya estás
arremangado, ya está. Y también te has venido con un galardón entre manos, que era Ángel, cuéntame.
Pues era un premio que me ha dado el premio Ortega Munilla, que me ha dado la Asociación Nacional de Legionarios de Honor. ¿Por qué? Pues porque sí.
Ellos sabrán, nosotros no somos responsables.
Sí, sí, en Málaga, me lo han dado esta mañana en Málaga, en la Fundación Unicaja, y nada, lo he recogido encantado y para acá que me he venido.
Pues menuda semana, amiguito, que te has marcado. Vamos a hacer un repaso. El lunes se pasaba por los micrófonos de COPE después de muchísimo tiempo, un año después de su salida, Teodoro García Egea. Y Herrera le hacía una pregunta a la que Teodoro creo que respondió un poco a su manera.
¿Ha hablado usted con la señora Ayuso a lo largo de este año?
Bueno, yo he hablado con mucha gente del partido, con muchos dirigentes. Tenga usted en cuenta que durante estos 4 años hemos desarrollado una estrategia para que hoy podamos tener los excelentes candidatos autonómicos y municipales que tenemos.
¿Pero esto es un sí o un no?
Bueno, esto es que yo he hablado con todo el mundo, como he dicho siempre, y...
O sea que no.
Yo he hablado con todo el mundo. He hablado con todo el mundo durante este tiempo, y la verdad es que lo que sí le puedo decir, don Carlos, es que agradezco mucho el cariño de la gente.
El educado.
Y gallego. Nació en Murcia, pero es gallego.
Exacto. Bueno, el lunes también nos deja otra imagen. Esta es muy buena, ¿eh? La del rey Felipe tocando el cajón flamenco en Cádiz. Allí fue junto a la reina Letizia por el Congreso Internacional de la Lengua Española. Y frente al Gran Teatro Falla se estaba realizando una gran cajonada y el rey se animó.
¡Vamos al primer rey cajonero! ¡Vale!
Estuvo genial. Sí. ¡Qué imagen! Oh, ni aposta.
Nada, muy buena, muy buena.
Sí.
Y además siguió el ritmo perfecto. Bueno, el martes, quien madrugase lo suficiente como para poner las calles, encontró tu entrevista con El Pulpo. En ella presentas tu libro, Mi abuela sí que era feminista, que edita HarperCollins. Pero también os valía para que nos confesaseis los dos algo que os ocurre bastante a menudo.
Mi madre era peluquera. Uh-huh. Mi madre empezó muy jovencita lavando cabezas.
Contigo y conmigo tenía poco trabajo.
Es verdad. ¿Sabes qué? Me pasa mucho y cada vez más que la gente me ve a lo mejor en un aeropuerto o en el AVE y me dice, ¿eres Ángel Expósito o El Pulpo?
A mí me han dicho lo del Pulpo, tío.
¿A que sí?
Absolutamente. Y ojo, y me encanta.
Sí, ¿no te da un poco de vergüenza?
No,
que te
al contrario,
conmigo?
Me da que decirle, sí, ponedor, ¿qué pasa? Tal o vacilo.
Quedó, la idea, ¿no?, de que os pudieseis cambiar un día el programa. Ahí
oye,
se
pues,
queda.
Encantado.
Ya lo hablaremos.
Hecho, poniendo las calles, te vienes.
Sigamos con el resumen de la semana, porque hemos estado muy pendientes de la salud del Papa Francisco. Por suerte, son buenas noticias. Se ingresaba en el Policlínico Gemelli de Roma y nos lo ha estado contando nuestra corresponsal Eva Fernández. Hoy hemos sabido que mañana por fin le dan el alta. Y el día de hoy nos ha dejado una imagen, la hemos estado comentando antes, la hemos contado aquí en la linterna. El Papa bautizando a un niño en el hospital. Tenía apenas unos días de vida y se llama Miguel Ángel.
Miguel Ángel es más.
Lo que hemos comentado es que el niño estaba llorando, sí, porque estaba dormidito y de repente
le empezó a echar agua y el papá se ha reído como diciendo, sí, vaya faena que le estoy haciendo.
Exactamente,
este.
Sí, exactamente. Sí. El miércoles también nos visitaba en la linterna el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Dijo muchas cosas, pero yo me quedo con una, ¿eh?, porque es la única persona que ha dicho algo así en todo este tiempo. Sí. Vaya chute de optimismo.
¿Cuántos años tiene Félix?
47.
47. Por suerte, si fuera a día de hoy, 20 años para jubilar, más o menos. ¿Vamos a cobrar la misma pensión, yo voy a llegar antes, que los que hoy cobran los jubilados?
Vamos a cobrar más.
¿Ah, sí?
Sí.
El único hombre de España que lo
quiere. Sí, ¿por qué?
Hey, hay que quedarse con su optimismo.
Van a ser superiores y va a haber una fórmula de cómputo. Sí, por eso la subida al salario mínimo.
Vamos a ver, a mí alguien que me dice que vamos a cobrar más pensión es un tío, aunque sea ministro. Luego otra cosa es que sea verdad, pero oye, mientras tanto,
hay que creérselo, hay que ser felices. Claro. Bueno, y el jefe de Bolaño, el jefe de todos, Sánchez, ha visitado China, ha estado con el presidente Xi Jinping y este viaje nos ha valido para saber que el chino es un nombre que cada uno pronuncia como quiere o como puede. Escucha a Carmelo Encinas y a Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. Ha servido a Pedro Sánchez para defender el plan de paz de Zelensky y le ha pedido a Xi Jinping que hable con él. Xi Jinping, Xi Jinping.
Como hemos escuchado, pues no solo se va a entrevistar con Xi Jinping, el todopoderoso Xi Jinping, que ahora está reelegido casi de hasta que el cuerpo le aguante. Xi Jinping.
Xi Jinping.
Xi Jinping.
Vamos a ver.
¿Tú qué de esto sabes? Explícanoslo, Ángel.
¿Tan difícil es decir Xi Jinping?
No.
Xi Jinping. Es más, el apellido es Xi. En China va al revés. Jinping es el nombre, que debe ser como Juan Pedro.
Algo así.
Algo así. Se llama Xi Juan Pedro. Coño, ¿tan difícil es decir eso?
No, es un buen truco.
¿Cómo si dices Jinpidi? No, se llama Juan Pedro Xi, si lo trajéramos al español.
Venga, este fin de semana hay un ensayo, pero bueno, sale bien. Xi Jinping. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con los Doobie Brothers, porque tal día como hoy, en 1982, anunciaban su disolución.
Tres minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, buenas noticias sobre el Papa y empieza la Semana Santa, claro, imagino que vas por ahí.
Sí, señor. A las puertas de la Semana Santa vamos a dar las claves para vivir este tiempo con el sentido que se merece y vamos a hablar también del papel de las hermandades y cofradías hoy en día. Nos acercaremos al Vaticano para conocer, viendo esa mejoría del Papa Francisco, cómo se presenta esta Semana Santa para el Santo Padre. Y tendremos tiempo también para analizar la actualidad. Por ejemplo, ahora que tanto hablamos de la gestación subrogada, pues vamos a poner el foco en esos límites éticos y las implicaciones morales de los vientres de alquiler.
Pues os escuchamos. Hasta ahora, Irene.
Hasta ahora.
Adiós. Pues la semana que viene más. Gracias, Nick.
A dormir, Ángel.
Adiós.
De
chao, chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
El Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
Y Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece...
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero ¿tener que esperar para hacerte una resonancia? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.